y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas escaparon.
Rosana Largo Rodríguez. Hoy Radio Colores se viste de fantasía, de ilusión, de ciencia. Volvemos a nuestros años de la infancia. Pero cuidado, no os equivoquéis, porque la ilusión, la creatividad siempre tiene que estar presente en nuestra vida, tengamos los años que tengamos, pocos o muchos, no importa. Es un honor y un placer inmenso conocer personalmente a Rosana Largo Rodríguez. Bienvenida, Rosana, a Radio Colores.
Muchísimas gracias, Pilar. Un placer.
Bueno, bienvenido, Radio Escuchas, a Cuéntame un Cuento. Ya veréis hoy cómo lo vais a pasar de bien. Rosana puede encajar perfectamente en cualquiera de mis tres espacios, sentirnos vivos, porque es vida lo que transmite en toda su obra, en Musas en las Ondas, porque a Rosana le sobran musas en su cabeza, préstame alguna de vez en cuando, y en Cuéntame un Cuento, pues qué os voy a decir de este espacio, el propio para ti, Rosana.
Desde luego.
Y para mí, este fue mi bautismo en las ondas.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué bueno. Empecé
con un cuento porque siempre me han gustado mucho los cuentos.
Qué bueno.
Y en este día Rosana va a hablar de fantasía, de cuentos, pero también de ciencia. Nunca puede estar reñida la fantasía y la ciencia, y Rosana nos lo demuestra en sus obras. Arte, ciencia, cuentos perfectamente coordinados. Rosana, es tan extensa tu biografía, tus premios, tus exposiciones, que al final he decidido que solo mencionaré alguno de ellos, si te parece.
Perfectamente.
Porque es una, ya os digo, una interminable lista, y todos además muy importantes. Entonces, si luego tú alguno quieres nombrar en particular, porque a lo mejor yo he elegido unos y
para nada,
tú tienes
Pilar, para
otros.
Nada, Pilar.
Estudiaste Derecho en Valladolid.
Sí.
Y actualmente eres directora del Museo de los Cuentos y de la Ciencia de Paredes de Navas,
sí,
en la Iglesia de San Martín, y del Museo de los Cuentos de la Villa del Libro de Urueña.
Otro sí. También que buen paraje también, ¿verdad?
Ay, qué bonito. ¿Cuántos años lleva ya lo de Urueña?
Bueno, pues ya irá por casi más de una década el museo allí presente. Y bueno, lo que es la Villa del Libro, pues fue un proyecto estupendo, sí, por parte de la Diputación Provincial de Valladolid. Y ahí seguimos. Sí, así sí. Que muy bien.
Bueno, que sigáis por mucho tiempo. ¿Tenéis un negocio familiar o lo tienen tus padres? La Boutique del Cuento, ¿no? En Valladolid capital.
Sí.
Tu aventura, como hemos dicho en los cuentos, comienza en la Villa del Libro en Urueña, ciudad medieval preciosa, y la primera Villa del Libro de España.
Sí. Además es uno reconocido como uno de los 25, ahora creo que se ha agregado alguno más, 25 pueblos más bonitos de España. Y bueno, pues ahí está el museo y la librería que tenemos, claro. Sí.
Y Rosana, ¿cómo son esos principios en Urueña?
Bueno, pues la verdad que fue, yo quería abordar un proyecto destinado al mundo del cuento, que a fin de cuentas es donde yo me había criado, ¿no? Es en ese ambiente literario, porque mis padres pues habían regentado un negocio, una librería, y entonces es algo que me llamaba tremendamente la atención. Y claro, enfocarlo desde la perspectiva del arte era uno de mis objetivos, con lo cual yo planteé ese proyecto ante las instituciones, de las cuales recibí un apoyo a nivel institucional, por supuesto, y luego también por parte del Ayuntamiento de Urueña, que bueno, pues es como este proyecto de alguna forma ha podido ver la luz en la villa.
¿Te animaba a tu gente? ¿Te animaba a que lo hicieras?
Pues sí, la verdad es que siempre he contado con una base, un apoyo familiar que es imprescindible en mis locuras y aventuras, porque claro, pues oye, no deja de ser toda una aventura el relacionar el arte con los cuentos, ver qué tal encaja, y bueno, pues yo creo que fue un binomio estupendo y que toda la gente que me rodeó, tanto familiares como amigos, amigos, pues sí que recibí ese apoyo y ese cariño,
es
desde
que,
luego.
Claro, era un proyecto, o es, porque siempre sí. es, hay que hablar de proyecto porque sigue ahí gente, que novedoso,
sí.
pero y valiente,
sí,
decirlo.
Sí, sí, desde luego, porque además el cuento clásico, yo quería basar mis pinturas, mis recreaciones, escenografías, en el cuento clásico, que quizás es el más conocido, para luego ir posteriormente innovando, actualizando también esos cuentos. Un poco
y allí comienzas a realizar tus primeras experiencias científicas, ¿no? Que vinculan los cuentos
sí.
con la ciencia.
Bueno, la verdad que ahí conté con un apoyo fundamental por parte de la directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, Inés Rodríguez Hidalgo, una de las grandes científicas astrofísicas que tenemos en este país. Ella ha sido en numerosas ocasiones jurado en el Premio Princesa de Asturias y es la que me animó de alguna forma a esa aventura loca en mi cabeza de combinar algo que parece tan antagónico como son los cuentos y la ciencia, pues de llevarlo adelante en una exposición muy interesante que hubo en su día en el 2014 en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Y ahí digamos que empieza ese origen de combinar lo que es este binomio, ¿no?, de cuentos y ciencia.
Nos trasladas a la infancia con una creatividad a raudales, nos explicas la ciencia a partir de los cuentos, con los personajes de esos cuentos. Nos adentras en las matemáticas, la relatividad, la fotosíntesis de las plantas, la metamorfosis de los insectos, la astronomía, la física cuántica, la química, las máquinas, bueno, en fin,
sí.
de una forma que lo podemos entender todos, los niños y los adultos,
sí.
y
sí,
eso
sí,
no
sí.
es fácil, ¿eh?
No, es una ardua tarea, por así decirlo, ¿verdad? Porque, claro, los niños tienen un concepto de la ciencia a veces un tanto distante, ¿no? Incluso las matemáticas suele ser algo más engorroso para algunos, para otros no, sí. por supuesto. Entonces, el acercarlo, ¿cómo acercabas tú la ciencia a un niño? Pues bueno, quizás como con algo tan natural y algo que ellos tienen tan asumido como es un cuento. Es decir, el cuento convertirlo en un instrumento para llegar a la ciencia, no al revés. Entonces, bueno, pues es algo que es lo que he pretendido y es lo que de alguna forma he consolidado o ha tomado forma en el Museo de la Ciencia de Paredes de Nava.
Sí, lo estás consiguiendo, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a recordar algunos de tus premios y exposiciones, pero solo algunos,
sí.
porque tienes tantos y tan importantes que, bueno,
muchas gracias,
yo me vi abrumada en un momento que empecé a leer, digo, madre mía, si para decir todo esto tenemos que tener pues 3 días.
Muchas gracias.
Pero creo que a nuestros radioescuchas y a mí nos interesa que nos hables de tu trabajo, de tus proyectos, sin menospreciar todos esos premios bien merecidos, por cierto.
Gracias.
Yo diré algunos, pero si tú quieres resaltar alguno en particular, los nombras.
Muy bien.
Mira, no sé si voy por orden, sí. Bueno, más o menos.
No importa.
Premios Miguel Ángel en Roma 2019, Frida Kahlo en Milán el 2020, Leonardo da Vinci en Florencia 2020, Dante en Padua 2021, Premio Internacional Giotto en Lisboa 2019, Premio Internacional Ciudad de Nueva York 2021. E incluyes tus pinturas, te incluyen tus pinturas en una película
sí.
francesa-italiana.
Ajá, sí. franco-italiana, sí, sí.
Exposiciones internacionales en galerías de Roma, Nueva York, Shanghái, Tokio, París, Madrid.
Sí.
Exposiciones nacionales más representativas y aquí nacionales, como he dicho, Museo Contemporáneo de Barcelona, de Ciencias Naturales de Madrid, de Ciencias de Valladolid, Planetario de Madrid, Felipe II de Valladolid, Castillo de Fuentes de Valdepero.
Sí.
Que yo ahí no me he enterado, pero en el castillo, además
sí,
ahí.
Maravilloso.
Desciendo
sí, sí,
familiares
sí.
por esa parte, en sí. ese pueblo. Y luego, en libros, contamos la Navidad 2019-22. Es un proyecto magnífico.
Sí, estupendo, desde luego, con nuestro buen amigo José sí, Ignacio, que sí, sigue sí. ahí al pie del cañón.
Sí, aquí le presenté en el último,
fantástico.
El último libro. Y bueno, es un hombre que está haciendo por la cultura.
Sí, es tremendo porque yo no sé cómo puede compaginar todo, la verdad.
Ya,
pero
se lo digo, pero
se vi loca ya porque es increíble, está en todos los ámbitos, en todos los sitios, toca todos los palos, la verdad.
Sí, sí. Así que desde aquí un saludo para
sí,
nuestro
un saludo
querido amigo,
para José Ignacio, desde luego.
Y que hace tanto por este proyecto, que es una manera de fomentar la lectura.
Sí,
y además altruista, porque todos los que
sí,
habéis
sí,
participado
sí.
o participáis, lo hacéis gratis.
Sí, sí, sí.
El
sí.
librito solamente cuesta lo que cuesta imprimirlo, vamos, que
tal cual.
Nada, muy baratito. Yo estoy esperándoles todavía. Siempre me llegan.
Yo ya les pedí, ya me tienen que llegar.
Yo digo, tienen que llegar, pero siempre me pillo los dedos.
Sí.
Vamos, no por mí, sino por ellos. Bueno, y háblanos de tus exposiciones uh-huh. interactivas.
Sí, bueno, la verdad que siempre he tratado de que las exposiciones dejen de ser algo meramente estético, o sí que se puedan observar evidentemente por los cuatro costados porque suelen ser estructuras tridimensionales, volumétricas, pero yo quería conferirlas todavía algo más de magia. Y ahí el papel del reciclaje es fundamental, el reciclaje. ¿Por qué? Porque yo considero que cualquier cosa tiene que tener la oportunidad de una segunda vida. Entonces, por ejemplo, con Pinocho, yo dije, bueno, ¿cómo puedo recrear una nariz que salga hacia afuera? Porque vamos a hablar del efecto mentiroso en ciencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces, a través de un motor de una impresora, que es así como retráctil, dije, bueno, esto me va divino. Así que lo utilicé para Pinocho y de alguna forma este autómata cobró vida, vaya. Así que eso es fundamental. Es por donde meto la interacción en las obras. Sí.
Fíjate que nosotros ese día que visitamos el museo, sí, éramos adultos y todos la dichosa nariz de Pinocho, sí. Digo, al final nos tropeamos.
Es el protagonista. Sí.
Ay,
sí, sí, sí.
¿Cómo y cuándo te viene la idea del museo en Paredes de Navas?
Bueno, pues la verdad que eso fue una idea que yo quería de alguna forma que las piezas, estas piezas que son tan delicadas, porque algunas sí que habían itinerado por distintos museos científicos, pero otras fueron de obra nueva en Paredes. Entonces yo quería que de alguna forma se asentaran en un sitio, para no andar trasladándose y que de alguna forma pudieran ser contempladas y que a su vez reunificaran pues todos los campos o una parte, mejor dicho, una parte de los campos científicos, como pueden ser que tratamos temas tan diversos desde medicina hasta astronomía, física, química, es decir, que todos esos campos quedaran en algún sitio concentrados. Entonces, ahí sí que debo mi agradecimiento porque me presentó al alcalde de la localidad, a la senadora Carmen Fernández Caballero, que yo la comenté el proyecto y me dijo, oye, esto creo que puede ser interesante para Paredes de Nava. Y concho, que ni tan interesante, porque tuve la oportunidad, y así lo digo, de conocer al alcalde, a Luis Antonio Calderón, que se prestó desde el minuto cero a ponérmelo muy fácil. Entonces, tiene su sede este museo en una iglesia desacralizada tardogótica, que es la iglesia de San Martín, que es maravillosa, y claro, qué mejor entorno para un mundo de cuento que ese espacio tan 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 de cuento, ¿no? Tan maravilloso.
Esa iglesia del siglo XV.
Sí, 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 del siglo XV. Luego ha tenido algunas rehabilitaciones en su día también, pero bueno, es una iglesia que es maravillosa, desde luego.
Oye, ¿y qué tal el pueblo?
Bueno,
ver que la iglesia se convertía en un museo. ¿Qué,
sí,
qué les parecía?
Pues mira, ahí tengo varias anécdotas. Sí que es verdad que he tenido una acogida muy buena por parte de todos los vecinos. Tal es así que realmente ya te integras con el pueblo, sí, y ya haces amigos y ya, claro, ya después de tanto tiempo, pues llegas a confraternizar con la gente del pueblo, ¿no? Pero inicialmente yo tenía miedo un poco a la gente más mayor. Sí. Que tuviera algún tipo de reticencia por tratarse de una iglesia, ¿no? Porque no, todo creo que desde el hay que tratar todo con respeto, independientemente de que seas creyente o no seas creyente, todo merece un respeto, ¿no? Y entonces, ese era mi temor. Pero la primera visitante que tuvimos fue una señora muy mayor, de casi 95 años, y fue la primera experiencia que tuve y la primera prueba. Y entonces entró en la iglesia y me dijo, no sé yo, a ver qué me han puesto, porque claro, porque a mí me dicen. Y la mujer, fíjate, me dijo, yo llevo muchos años aquí, me he casado, he bautizado a mis hijos, pero no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por este pueblo.
Digo, pero este pueblo si no ha empezado. Sí, sí,
pero la gustó tanto lo que pudo ver que, bueno, la mujer se emocionó y fue algo que, bueno, pues que te llena. Sí, sí, fíjate, y ya dije, bonita. Bueno, he pasado la prueba de fuego.
Sí, sí, sí. Además, eso al principio pues sí. Tiene que ser...
Sí, 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 fue muy emotivo porque realmente la mujer no sabía cómo abordar la satisfacción que la dio ver todo aquello que no se lo imaginaba así y entonces no sabía cómo agradecer. Dice, lo que ha hecho por este pueblo, digo, si no he empezado, ahora voy a empezar a hacer en la medida de lo posible y de mis facultades y medios lo que pueda por este pueblo. Y de hecho, siempre que viajo por distintos países que ya he recorrido, siempre intento hacer una proyección de todo lo que tenemos aquí, ¿no? Que es tan bueno todo lo que tenemos en la provincia de Palencia, el románico palentino, todo, bueno, es que es tan,
sí, sí, es tanto
tan amplio y difícil de abarcar.
Está dividido en diversas áreas muy interesantes que explicas allí. El Principito, Caperucita, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas.
Sí. Bueno,
y es que además es un trabajo minucioso porque cuando te paras en cualquiera de ellos, de los personajes, es que yo de verdad salí como una niña de, ¿sabes? De no sé, de pocos años, de ver toda esa creatividad, toda esa ilusión, todo. Yo decía, pero esto es inmenso. Yo pensaba que tenías un taller de gente, cantidad de gente, porque digo, esto es imposible que una persona pueda estar haciendo tanto.
Ahí reside la magia. Soy un Papá Noel, pero sin gnomos ni duendecillos. Porque la verdad que, bueno, yo creo que las fuerzas muchas veces las saco de la ilusión, de la proyección que quiero dar, de la magia, ¿no?, que intrínseca que hay en los cuentos también, porque hay veces que es verdad que me veo muy limitada, porque son piezas muy grandes, son piezas difíciles de manejar y hay veces que, bueno, pues eso, claro, a mí me repercute. Pero bueno, ahí estamos, ha sido un trabajo muy minucioso, como bien detallas, y bueno, parece ser que la gente, por lo menos el efecto que yo quería conseguir, se ha conseguido, o por lo menos lo estamos consiguiendo, que es que cuando pasan a través del bocallave de Alicia, que está en la entrada y es gigantesco, la gente adulta, porque los niños rápidamente corren a ver las obras y les ves, pero la gente adulta vuelve a retrotraerse, vuelve a convertirse en niño, y eso es lo más mágico que tiene este museo, sin duda.
Efectivamente, esa sensación es la que acabo de decirte y es verdad. Quieres volver a la infancia en ese momento. No es que quieras volver, es que vuelves a la infancia.
Sí, es lo importante, volver a encontrarte.
Te recreas en ese placer.
Sí, eso es fantástico.
Bueno, ¿cómo financias esto? Porque ahí tienes muchas horas de trabajo y dinero.
Sí, sí, sí. Pues la verdad que ha sido una inversión de dinero muy importante porque, bueno, esto pasa un poco como con el trabajo, ¿no? Que cuando te gusta, tiras a por más. Y es así. Yo suelo ser muy ambiciosa en mi trabajo y nunca tengo un límite. Es decir, empiezo con una obra y digo, pero puedo llegar a más, puedo hacer más, puedo... Entonces, bueno, pues ha sido una inversión importante, por así decirlo, y siempre, bueno, pues a través de las ventas de los cuadros, las exposiciones y todo esto es lo que me permiten a mí moverme. Bien, es verdad que muchos de los gastos de los viajes son sufragados por las propias galerías, o gracias a Dios, porque sería imposible que pudiera llevar a cabo todos mis proyectos, ¿no? Pero sí, sí, a través básicamente de la venta de cuadros que se están vendiendo, desgraciadamente más a nivel internacional que nacional.
Ya, pero ¿qué nos pasa?
Es una lástima, de verdad. Es una lástima porque no comprendo todavía a día de hoy por qué a nivel internacional tienes un reconocimiento. Yo, por ejemplo, en Italia me siento como en casa. Okay. Es verdad que tuve una temporada allí importante, estuve, bueno, pues viviendo y demás, una temporadita. Y la verdad que tienes un reconocimiento increíble y una venta... Hombre, no te digo que sea fácil vender fuera.
No, bueno, el arte además...
Claro, pero sí que es verdad que, bueno, a mí por lo menos de momento, y cruzo los dedos, me da para vivir.
Sí, sí,
para vivir.
Qué maravilla. Un artista que pueda decir eso...
Sí, hoy en día es casi en
no
extinción.
Pero no me extraña en absoluto.
Sí,
no
sí,
me
sí, sí.
En absoluto,
muchas gracias.
De verdad, es un trabajo que... Bueno, ya lo veréis. Una de las cosas que lo he estado pensando mucho...
Sí.
En el Museo de Paredes, que además, fíjate, tiene el Museo del Renacimiento.
Sí,
ahí está
esta
ruta que se hace ahora, pero que yo creo que no está lo suficientemente hablada y recomendada. Yo es que soy muy exigente en ese aspecto.
Sí.
Yo digo que, ¿por qué la Diputación,
sí,
y el Ayuntamiento, uh-huh, aquí desde aquí hacemos una llamada, sí, a ambas instituciones, no ponen, por ejemplo, pues un medio de transporte, uh-huh, porque yo te voy a explicar el caso personal de mis amigas.
Sí.
Somos un grupo bastante amplio así, que además nos gusta mucho el arte, muchas cosas.
No lo dudo.
La música, el teatro, bueno,
no lo dudo.
Pero a veces, muchas tenemos carnet, pero no lo usamos.
Claro.
Y entonces nos vemos limitadas por el transporte. Aquí claro, hay tren. Pero claro, ya hay gente que con, sí, ciertos, sí, años dice, ay, yo es que prefiero más,
es
cómodo.
Más cómodo el...
Y yo, fíjate, ¿qué te parece esta sugerencia?
Pues hombre, la verdad, mira, es una sugerencia que además, yo estoy segura que por parte del ayuntamiento, que es verdad que se vuelca en cada cosa, en cada, como en la sugerencia que yo les hice el primer día de, oye, ¿y por qué no podemos montar esto aquí? ¿Qué os parece? Yo creo que les cala bastante porque, de hecho, las actividades que están ahora mismo promoviendo en sus programaciones van un poco enfocadas en esa línea de, bueno, pues vamos a hacer una visita turística a tal sitio, y sí que sé, tengo noción de que sí que existe, fíjate, porque a raíz de que lo comentamos un poquito, sí, de que sí que existe un autobús, no digo que sea fijo, pero sí que hacen alguna ruta periódica a determinados sitios, pero sí que sería interesante, porque claro, teniendo en cuenta el patrimonio que tiene esta localidad en concreto, y luego es que todo su entorno, porque sí, es que te puedes desplazar de ahí, puedes hacerte una visita por Campos del Renacimiento,
claro,
fantástica.
Que es una maravilla.
Entonces, yo desde luego que también abogo por ello, desde luego, no está de más.
Fíjate que además en el mismo Paredes, ya solamente con Paredes de Nava,
sí,
está el Museo Santa Eulalia, que
sí,
es
bueno,
una maravilla.
Es fantástico.
Está el Museo de los Títeres,
claro,
está el Museo de los Cuentos y las Ciencias.
Claro, es que...
Pues se puede comer allí ya, se puede hacer todo un...
Además han abierto un nuevo restaurante recientemente, claro, o sea, fantástico, sí, de cocina tradicional, o sea, quiero decir que es un punto de encuentro estupendo para la cultura, y ya digo que las actividades por parte de la Concejalía de Cultura están fluyendo. Precisamente tenía la oportunidad de comentarlo con Toño, el concejal de Cultura. Digo, es enhorabuena porque no dejan caer el pueblo. O sea, están dinamizando de continuo, y eso es lo importante, porque si no un pueblo muere. Entonces es fantástico desde la acogida que ya tuvieron con el pueblo ucraniano hasta la proyección cultural que están intentando dar día tras día. Y creo que también la Diputación juega un papel importante y
muy importante.
Yo en ese sentido puedo decir desde aquí que también han contribuido en que distintos proyectos pues oye hayan visto la luz, y eso es lo importante.
Sí, pues por eso damos ese toque,
sí,
de atención,
desde
porque
luego
sabemos que la Diputación,
sí,
está dispuesta. Entonces
sí,
a veces
sí,
hay
sí,
que darles ideas.
Sí, sí,
porque
sí,
sería,
sí,
pues oye,
es fantástico.
Lo que estamos diciendo no va a ser a diario, porque
claro,
no, es que
lógicamente,
no es eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, una
pero
vez a la semana.
Puntualmente, una vez,
o bueno,
eso no está mal.
Empezar,
¿eh?,
cada 15 días.
No está
yo
de
me
más.
Pondría ya una vez a la semana, ¿eh?
Qué
porque
linda.
Mira, nosotros,
sí,
es que es verdad, llevamos la pandilla, como nos decimos nosotros.
Sí.
Que llevamos el tiempo esperando a ver cómo podemos hacerlo. Entre nosotros decimos, si sacamos para un microbús, nos vamos en microbús. Vamos, que
claro,
tenemos pensado hasta todo eso.
Qué
pero
bueno,
claro, si nos lo facilitan...
Es mucho más, claro,
es mucho mejor.
Mucho
y ya
mejor,
no solo sería
por
nuestra
supuesto
pandilla, que estamos dispuestos
no, no, no,
a
hay,
todo,
hay gente,
hay
sí,
gente.
Sí, 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 hay mucha
y
gente
además, ya sabes
que estaría dispuesta. Hombre,
estamos
para
en
eso...
todos los sitios.
y qué bien hacemos.
Aquí en la Universidad Popular, que somos muchos
bueno,
estudiantes...
Fantástico.
Pues, bueno, las mujeres, ya están viniendo más hombres, ¿eh? No como al principio,
sí,
que casi no había algún valiente.
Sí, alguno, ¿verdad? Por ahí que se escapaba.
Pero ahora hay mucho, pero siempre sí, las mujeres, bueno, pues hay, sobresalimos en número, ¿eh? En número.
Sí, te creo.
Bueno, pues vamos, háblanos de Qatar. ¿Que fuiste
sí,
seleccionada? A ver, cuéntanos,
sí,
cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que en Qatar es la segunda vez que fui seleccionada para representar a España como mujer y como artista. Y bueno, pues la primera vez ellos hacen como un programa bastante extenso, es decir, no paras, porque desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche estás en activo. Claro, una cosa es lo que ve la gente en las fotografías, sí, que dice, qué divina estás, qué monísima. Y dice, sí, pero... llevo una paliza tremenda. No puedo con mi cuerpo. Entonces, uno de los apartados está destinado al diseño artístico y hay modelos profesionales que, bueno, pues llevan una indumentaria, acorde al acto, ¿no? Y a mí la directora me comentó, a mí me falta un poquito de altura, nena, pero lo que mandes. Y me dijo, me encantaría verte, eres artista, yo creo que también puedes portar un vestido, ¿por qué no haces algo interesante para esta pasarela de moda? Y decía, bueno, pues fantástico. Y me seleccionaron, pues eso, con un vestido policromado al óleo de corte rococó. Y bueno, pues el primer año ganó el año pasado, vamos, y ganó el certamen. Y este año, pues, dada la expectación o que gustó, pues me volvieron otra vez a seleccionar y este año también volvió a ganar por segunda vez consecutiva algo que era
inaudito.
Así que sí.
Y luego la pintura para la igualdad también fuiste seleccionada internacional,
porque eso fue en Dubái. Ahí he sido también seleccionada para representar a mi país y sobre todo algo muy importante que me ocurre como en Qatar, quizás en estos dos países es donde más intento proyectarme como mujer y como artista también. Y si además me lo facilitan y me ponen esa pequeña oportunidad, es fantástico vivirlo, porque es toda una experiencia, de verdad. Entonces, allí en Dubái, fui representada como mujer y como representando a la mujer y al artista. Y además llevé un vestido de paredeña, algo que llamó especialmente la atención, porque cada mujer llevaba un país, su vestido, la indumentaria propia de su país. Y yo cuando vieron el traje de castellana, pues fue espectacular. Cosa que, mira, muchas veces nosotros no valoramos.
Claro, sí.
Quiero decir que dices, bueno, lo ves como algo normal. Ellas estaban expectantes. Esto es terciopelo y esta pedrería es increíble. Así que sí.
Bien, qué idea, desde luego.
Sí, sí.
Antes no he hecho el comentario, pero bueno, yo las cuñas las pongo. Sí, aunque no cuadren, pero yo las pongo.
Bueno.
Que en paredes compras allí las cosas que puedes comprar en paredes para dejarlo.
Sí, porque yo no esperaba que todo el montaje nos durara casi 2 años. Hablo del montaje del Museo de los Cuentos y la Ciencia. Entonces empecé a pensar que si la gente se portaba muy bien, la gente del pueblo, porque me preguntaba cuántas horas trabajas, qué tal lo llevas, qué no sé qué. Y entonces yo empecé a decir, bueno, ¿cómo puedo ser receptiva también con esta persona? Mostrarle en cierta medida mi gratitud hacia ellos, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues mira, voy a consumir aquí, voy a comprar las maderas en la carpintería Danet, en el supermercado tengo muy buena amistad con toda la gente. Entonces, eso de alguna forma te es muy gratificante, porque sí. Es una interacción con los vecinos y no es simplemente poner un museo y ya está, sino integrarte con ellos y vivir con ellos es fantástico, de verdad.
¿Sabes lo que estás diciendo con eso? Es una maravilla, una gozada escucharte.
Sí, muchas gracias, Pilar.
En ese foro de Dubái, es en el de Dubái, de verdad, donde hiciste un cuadro. A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, pues ese cuadro, verás, la selección es muy muy particular en Dubái. En los Emiratos normalmente suele ser muy... tienen ciertas cosas que no te puedes pasar de la línea. Entonces, claro, yo hice una mujer que estaba intentando salir de un plástico, una mujer de un rostro muy bello, de una mujer que trataba de salir de un plástico rápidamente. ¿Qué connotaciones tiene esto, verdad? Y entonces yo di mis explicaciones. Evidentemente fueron unas explicaciones un tanto edulcoradas, claro, porque tampoco es plan de alma revuelo. Pero, yo les comenté que era una mujer que en cierto modo tenía cierto sufrimiento y que quería ver la luz de alguna forma. Bueno, pues pasó, gustó muchísimo, eso sí, pasó también que pilló con la pandemia, se tuvo que cerrar un poco el hotel donde, porque era un hotel maravilloso, bueno, era un palacio, no era un hotel, eso era increíble, de las mil y una noches. Entonces, bueno, pues ahí quedó la cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre trato de reivindicar de alguna forma el papel de la mujer, porque por ejemplo en Qatar mi vestido del rococó no era hasta los tobillos, era a la polonesa. Y entonces, ¿qué pasa? Que me preguntaron, bueno, oiga, ¿esto por qué no baja hasta abajo? Porque en la época de Luis XV, fíjate, esto tiraba hacia abajo. Digo, ya, pero yo me he inspirado en un modelo, y es verdad que no deja de ser una vanguardia para esa época el que la mujer enseñara los tobillos. Y para ellos también era una vanguardia. Con lo cual yo dije yo.
Ya pusiste tu granito.
Puse yo mi granito de arena, pequeño, sí, pero ahí estaba.
Sí, sí, sí. Y bueno, con respecto a ese cuadro que hiciste, sí, de la mujer palentina.
Sí. O sea, bueno, eso fue bárbaro. Porque yo dije, ¿cómo llevo Palencia a Dubái? ¿Qué me llevo? Si tiene tantas cosas, ¿qué me llevo? Y entonces, bueno, yo sabía de que la directora tenía una colección privada de cuadros y realmente no coge o no obtiene cualquier cuadro así como así, ¿no? Y yo dije, ¿qué me llevo de Palencia para comentarles lo heroínas que fueron las mujeres palentinas, ¿no? En su día. Incluso, bueno, pues explicarles el simbolismo de la cinta de la banda morada, porque me pareció algo que además se prestaba fenomenal al encuentro, ¿no?
Banda amarilla.
Claro, exactamente. Y entonces dije, voy a pintar a la mujer palentina, cosa que claro, yo ya ante la presión que tengo muchas veces, pues hago el trabajo en tiempo récord y fue 2 días, y claro, yo me lo subí a la cabina del avión y no había secado y yo decía, Dios mío, se me va a estropear, ya no va a quedar, vamos, nada de la mujer palentina, y llegó sano y salvo. Allí tuve el honor de hablar de las heroínas que fueron las mujeres en Palencia, que se quedaron absortos. ¿Ves? Todas estas cosas es una pena que no se conozcan muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues todo un orgullo, ¿qué te puedo decir? Maravilloso, sí. Y la adquirió para su colección privada.
Bueno, ya, fíjate, va una sí, cosa sí, sobre otra, ¿eh?
Sí, 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 te cuento.
Has sido embajadora de la paz y la cultura, sí, en Indonesia.
Sí, algo muy bonito porque, bueno, yo tuve la oportunidad de, no de conocer personalmente, pero sí a través de las redes sociales, porque contactó conmigo el príncipe de Damiandamatra. Damiandamatra es el príncipe de Singaraja, que está muy cerquita de Indonesia, y fue una persona tan afable, tan cercana, es una persona apasionada de la cultura, ayuda a muchísimas causas sociales, que eso realmente lo que tiene valía para mí, como persona es fantástica, el estatus que ocupa es estupendo, pero si una persona desde donde está puede hacer tanto bien, a mí es lo que me cautivó. Y entonces él me dijo, mire, sigo sus exposiciones, había visto lo de Nueva York, Miami, pues me gustaría que hiciera algo que conmemorara este Día Internacional de la Cultura y la Paz, que sea usted embajadora en España de ese día tan importante. Y entonces pues yo le hice un cuadro, que luego, no tardando, me sacó una foto en su casa, un palacete, y dije yo, ay Dios mío, y lo publicó en redes, y la verdad que fantástico. Y a partir de ese día hemos tenido una amistad tremenda, y bueno, pues todo lo que yo también puedo promover por la paz, por los niños, por todas esas causas, pues fantástico, y cuento con su apoyo. Y de hecho él también promociona y proyecta mis exposiciones. De hecho, la exposición Científicas Olvidadas salió en la revista People. O sea, pues quiero decir que
eres correspondida.
Sí, sí, y muy agradecida, la verdad.
Bueno, ¿y cómo te sientes con tantos premios tan importantes, con esas experiencias tan de cuento?
Sí, 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 son de cuento.
Me estás diciendo que estabas en el palacio de este sitio, del otro. ¿Cómo te sientes?
Pues fíjate, es curioso, pero creo que como el primer día cuando no tenía ningún premio. Es curioso, porque a pesar de que tengas un bagaje vayas... poco a poco formando tu trayectoria, porque siempre la vas formando día a día, ¿no? Al margen de los premios y todo esto, la vas formando con nuevas exposiciones, nuevos proyectos. Y entonces me siento como el primer día porque no quiero perder esa magia. Porque cuando, mira, hay una cosa que recordaré siempre que me dijo un amigo, mira, tú ahora vendes cuadros, hombre, pues a un nivel interesante, ¿no? Dejémoslo así. Jolín, pues haz un cuadro, un borratajillo de estos, le pones la firma, que es lo que vale, y no te compliques. Y yo dije, eso no lo verán tus ojos. No podría. Entonces creo que si empiezas a pensar como si no tuvieras ningún premio, ningún reconocimiento, ni nada, es cuando realmente trabajas bien, trabajas con ilusión, trabajas con una ambición. En el momento en el que te acomodas, creo que pierdes toda la esencia. Y entonces ya no tienes ese interés, no tienes esa ilusión, te acomodas en algo que bueno, no deja de ser una mochila, que tienes premios, sí, bien, pero hay que seguir dando todo lo que puedas de ti misma.
Pues cuanto, bueno, eso cómo te valora, porque es que es verdad, algunos cuando les llegan cierta fama y no han llegado a tu estatus... Y ya se perdieron.
Claro.
Se perdieron, ya no son lo que eran.
Hay que asumir las cosas y tener los pies en el suelo. A mí es lo que me ha enseñado mi madre, siempre lo digo. El día que te me pongas tonta, no entras en casa. Porque hay que estar en lo alto y en lo bajo. Porque no sabes dónde vas a volver.
Claro. Sí, sí.
Es así.
Y si estás siempre con los pies en los suelos, sí, sí. Pues bueno, a tu madre que nos está acompañando también la diremos. Que sí. Gracias por esas enseñanzas.
Sí, sí, es un referente.
Bueno, ya vamos a hablar del Museo de la Ciencia y de los Cuentos en Valladolid.
Sí.
Donde empoderas a las mujeres científicas. ¿Qué supone para ti este reto de dar a demostrar esa valía?
Uf, fantástico reto. Además fue un reto para mí mismo, para mí misma, porque yo siempre había hecho exposiciones científicas, pero no había reparado, ya es triste, no había reparado en que los científicos que exponía, que está muy bien, eran siempre hombres. Y yo dije, bueno, vamos a ver, voy a hacer una exposición en el cual se contemplen a las mujeres y esas inventoras que han sido solapadas a lo largo de la historia. ¿Por dónde empiezo? Y dije, bueno, vamos a ver las protagonistas de los cuentos. Pues las protagonistas de los cuentos es que también siguen un poco el rumbo de esas científicas. Es decir, hay muy pocas... vamos a ver, sin querer desmitificar el cuento, ojo, sí. Que el cuento clásico, Caperucita es Caperucita y no pretendo que Caperucita ahora se convierta en Superwoman. Pero sí que es verdad que en los cuentos siguen esa línea de las científicas, es decir, no tienen muchos recursos las protagonistas como para decir, bueno, quiero ser aventurera, tengo ansia de saber. Quizás Alicia es la que mejor encarna ese papel, sí. Porque no se casa, no, en el mejor sentido de la palabra, no se casa con nadie ni con nada, sino que quiere conocer mundo, que se pregunta las cosas, se cuestiona las cosas. Por eso en el Museo de la Ciencia de Valladolid, una de las princesas que tengo, pues es una princesa que en lugar de tener un costurero, ojo, que un costurero es algo que una labor maravillosa y que lo más que loable, pero en lugar de ser una imposición, si tú haces costura por hobby sí, o por arte, que es maravilloso, maravilla. Es digno de admirar, pero por imposición no. Entonces, nuestra princesa tiene un libro entre las manos. De alguna forma, lo que pretendo es proyectar que más allá de lo que de los cometidos de una princesa, pues también existen otras vocaciones, otras cosas como puede ser la cultura, el arte, y eso es lo que pretendo poner de relieve.
¿Hacéis visitas guiadas?
Bueno, en el Museo de la Ciencia de Valladolid, en concreto, sí. Sé que sí que hay una señorita que está al principio de la sala. Y bueno, pues si acaso surge alguna duda, sí que es verdad que existen unas cartelas adaptadas, con lo cual la gente no tiende a perderse, pero bueno, en cualquier momento puede ser asesorada sin ningún problema. Las actividades por parte del Museo de la Ciencia de Valladolid son numerosas. Puedo decirte, por ejemplo, que en el planetario han incluido un programa especial para los bebés, o sea, increíble. Y bueno, en esta exposición en concreto sí que rondarán cantidad de actividades, porque estamos diciendo que esta exposición engloba hasta el 24 de abril, con lo cual ahí tenemos fechas muy señaladas, como es el Día Internacional de la Mujer, pero también el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con lo cual ahí en torno a ese habrá un programa seguro de actividades.
Bueno, pues estaremos. Yo, mira, eso lo tengo pendiente. Sí.
Pues tengo nada, ya sabes
sí,
que ahí nos veremos seguro.
Sí, la agenda la tengo muy, claro, muy
imagino,
ocupada, pero sí.
Imagino
es una de
que
las
sí.
cosas que está pendiente y además también pendiente con la pandilla.
Sí. Sí.
Lo que pasa es que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo porque como cada uno hacemos muchas actividades.
Es normal. Pues
pero sí, está ahí pendiente. Dime, ¿qué es Cuentenario de Ediciones Castilla? ¿Qué es eso?
Bueno, pues mira, esto fue un libro, verás, yo precisamente está vinculado también a la figura de José Ignacio, que es el mago de las letras, que digo yo. Entonces me dijo, oye, Rosana, mira, ¿por qué no te reúnes con José Antonio de Ediciones Castilla, que es el director, vamos, que lleva todo esto? Porque, oye, le ha fascinado las ilustraciones que hacías, la portada en concreto de Contamos la Navidad, no me salía la palabra, Contamos la Navidad. Y yo le dije, pues oye, fantástico, mira, podemos hacer algún trabajo con Castilla Ediciones, y así fue. Hice una portada que el título del libro es Contamos Todas, y en ese libro pues hay un compendio de mujeres castellano-leonesas, escritoras, yo creo que ahora mismo, fíjate, existe una paridad en el mundo del arte y en la literatura gradual, pero que sí se está consolidando. Porque siempre me han preguntado, bueno, ¿y tú crees que en el arte meterte el mundo del arte en el mundo de la literatura, ¿no? Porque tú has hecho la portada de Contamos Todas, porque tú vas a otros países representando a la mujer como artista. Yo creo que eso ya se está fraguando en estos campos, poco a poco, por lo menos poco a poco, porque yo creo que ahora mismo, por ejemplo, en mi propia persona, los cuadros ya no miran la firma, miran si les gusta. Si les gusta y detrás hay una mujer, lo compran independientemente seas un hombre o una mujer. Y en la literatura creo, y por eso, y creo que en este proyecto, por lo menos con algunas de las escritoras que he podido hablar, mando un saludo a Charo Alonso, una amiga estupenda y escritora, periodista, maravillosa, filóloga, que ella me decía, Rosana, es que yo creo que aquí no se pretende tampoco el focalizarlo solo en la mujer como sí. tal, sino el poner de relieve que son unos relatos magníficos y que además están hechos por mujeres. Y eso es fantástico, no categorizar a la mujer en un papel, sino que por sí solo y de forma natural la gente se recree leyendo estos cuentos y luego, además, si es una mujer, pues oye, fantástico, y si es un hombre, pues te tiene que gustar el contenido, es lo importante.
Eso es. Ahí es donde tenemos que
exactamente,
llegar.
Exactamente, sí.
El final es eso. Bueno, yo creo que has dado razones para ir y visitar estos tres lugares maravillosos están expuestos tu trabajo, tu creatividad, pero aún así, diles algo más para que no falten, que ahora vienen unas fechas estupendas para visitarlos. Sí. Empecemos por el de Paredes de Nava, tirando, barriendo para casa.
Sí, claro que sí. Bueno, el de Paredes de Nava, mira, es ahora mismo en Navidades, pues ya digo, hay una programación estupenda para hacer una visita por todo lo que es la localidad, el pueblo en sí, de decir, bueno, vamos a ver pues la Casa de los Títeres, el Museo de los Cuentos, vemos Santa Eulalia y luego comemos y divinamente, ¿no? Pero en concreto, el museo va a tener un apartado sumamente especial que yo estoy ahora mismo trabajando de lleno en ello, que va a ser la torre de la iglesia, que va a ser muy, muy especial. Las torres siempre han tenido un papel muy singular, muy importante en todos los cuentos. Pero en este caso no vamos a encerrar a ninguna princesa, porque soy ya en contra de mis principios. Entonces, en este caso va a tener una finalidad que yo creo que yo quise aprovechar la iglesia al máximo, y desde luego que la torre no es que tenga muchos metros, porque la torre ya sabemos que las torres no acaparan o abarcan muchos metros. Pero si es esos metros son de solidaridad, esos metros se convierten en una nave inmensa, ¿no? Y eso es lo que yo quería hacer con la torre. Es decir, que lo que voy a preparar es una sorpresa, te lo adelantaré un poquito fuera de los micros, pero va a ser algo muy bonito que va a tener connotaciones solidarias y eso es la magia que va a tener la torre. Va a ser un proyecto artístico fantástico, de lo que sí que te puedo adelantar es que va a tener que ver con La Bella y la Bestia y con Rapunzel.
Bueno.
Y mucha ciencia, claro. Vamos a hablar de ciencia en la preservación de una rosa eterna y vamos a hablar de nuestro pelo, de si aguantan los tirones o no aguantan los tirones del príncipe. Y ahí un poco ligado al pelo van nuestras connotaciones solidarias. Y eso va a ser precioso, eso va a ser maravilloso, que lo anunciaremos y lo inauguraremos y bueno, eso me hace
aquí
mucha ilusión.
Haremos eco de todo.
Estoy segura que sí. Conociéndote segura.
Qué bien. Bueno, estaría horas y horas charlando contigo, Rosana.
Muchas
verdad,
gracias,
porque
Pilar.
Es que es una maravilla, además, cómo lo vives, cómo lo dices, cómo nos lo cuentas.
Muchas gracias.
Y lo bonito que es aquello, que es un mundo de ilusión.
Si me permites un inciso,
todo
la opinión es recíproca. Yo cuando he venido aquí en la Universidad Popular de Palencia, y ya solamente cuando oí Radio en Colores, es que suena tan bonito
que
según subes las escaleras, perdón, cogí el ascensor, pero vas diciendo, Dios mío, es un sitio seguro que tiene magia, y desde luego la magia la pones tú. Eso también es así.
Vaya piropo que
es así, es así, así me hace sentir, de verdad.
Mira, pongo mucha ilusión, eso sí que
se
sin
nota.
Duda, mucha ilusión porque me encanta, ya te he dicho anteriormente, que empecé con Cuéntame un cuento.
Qué bonito, qué bonito.
Porque yo además decía yo, pero yo en la radio, bueno, que no, por favor, que no, que además yo no me encontraba ni la voz para la
es
radio,
fantástica.
Ni nada de nada. Y sin embargo, cómo te engancha, cómo, ¿sabes? A través de las ondas, cómo vas buscando gente de así maravillosa. Como
gracias, Pilar.
Y bueno, pues que aquí estamos y seguiremos hasta...
Un placer,
hasta
por muchos años más, ¿eh?
Pues Rosana, qué gusto, qué maravilla escuchar todos estos sueños. Bueno, el proyecto ya me has hablado de lo de la torre. Uh-huh. ¿Algún proyecto que puedas decir? No sé si tienes tiempo,
sí,
ya, ¿eh?
Sí.
Con tantas, sí, cosas.
Bueno, hay una cosa todavía, bueno, no más, es muy llamativa. Tengo ahí un proyecto todavía en paredes, que estamos hablando de una cosa ya de grandes dimensiones, en la cual, porque mi idea también es que la gente cuando sale del museo sale con ganas, con mucho respeto a las obras, porque estoy segura que a muchos de ellos y sobre todo muchos niños les encantaría tocar, ¿no? Pero tienen la limitación que, es decir, los propios visitantes, es curioso, se autolimitan, sí, porque dicen, no lo toques, que es arte. Yo, bueno, pero sí, se autolimitan. Entonces, ¿qué pasa? Yo he dicho, digo, bueno, está muy bien que se autolimite porque es un respeto hacia mi trabajo, pero bueno, también quiero corresponder de alguna forma a la gente que lo visita y que sea partícipe de una obra. Y entonces yo ahí tengo también pensado el subsanar eso, ¿no? No es una subsanación, pero es una forma de agradecer al público y que digan, bueno, tú vas a ser partícipe, te vas a ser integrar o ser parte de este cuento. ¿Y cómo? Pues a través de una obra gigantesca donde el visitante pueda acceder, pueda contemplar de cerca la obra. Pues, entonces eso también, vaya, ahí estamos en dándole forma, ¿no?, a eso.
Bueno, sí, vaya proyecto más bonito, qué interesante, madre mía.
Sí, sí, sí.
Ay, qué gozada. Ah, se me olvidaba. ¿Hacéis visitas guiadas para colegios, institutos?
Bueno, sí, sí, eso es fundamental. Además, nuestros visitantes, los niños juegan un papel primordial en todo esto. Por supuesto, no tiene edad el museo, pero es verdad que los colegios juegan un papel muy interesante, porque ahora mismo es tal la demanda de colegios que tenemos que te puedo decir que hasta mayo está ya concertado. Entonces, se inauguró el 21 de mayo este museo, pero realmente abrió sus puertas al público casi a mediados de junio, una cosa así. Y la verdad que es que llevamos casi más de 5.000 visitantes, pero es que los colegios no paran de realizar actividades. El Colegio del Santo Ángel de Paredes también estuvo allí realizando actividades. O sea, pero en esto sí que juega un papel muy importante, y esto sí que tengo que decirlo, el ayuntamiento, que lo está promoviendo a muerte. Y por supuesto también desde el museo tenemos un equipo, un gestor, una compañera también que atiende las visitas de los colegios, y yo pues puntualmente, porque tengo la verdad que la agenda bastante ocupada, puntualmente hacemos visitas guiadas. El día 21 en concreto, pasado mañana, hay una visita guiada.
Ay, no podemos, que están todavía en el cole. Ay,
claro, ¿verdad, hija? Bueno, pero sí que iremos haciendo una vez al mes una visita guiada, sí, sí, para...
Bueno, ya estaremos alertas.
Para la gente,
para
sí.
Para poderlo
sí,
hacer.
Sí, sí.
Bueno, yo estoy ya súper ilusionada con todos estos proyectos, estas cosas conseguidas.
Muchísimas gracias, Pilar.
Pues, Rosana, gracias, gracias y gracias por venir en estas fechas donde hay tanta ilusión. Para creyentes y no creyentes, porque
sí,
son fiestas que no tienes por qué ser creyente.
No,
si
eso
eres,
es,
pues muy bien,
es respetable todo.
Eso, sí,
eso
sí,
es,
sí.
Es lo más bonito de todo esto. Y además, una de las cosas que aporta el arte es que independientemente de que seas creyente o no seas creyente, lo vas a admirar igualmente. Y eso es lo sí. que une quizás, pues las dos perspectivas.
Sí, sí.
Es así.
Bueno, pues no te digo hasta pronto, porque seguro
claro
que
sí.
Cuando ya tengas ese proyecto o ya casi esté a punto
sí.
de salir, pues aquí estarás otra vez.
No me lo pierdo, desde luego, porque de verdad que proyectáis colores y además ponéis una sonrisa a esta climatología que tenemos.
Bueno, sí. No nos quejaremos por el agua.
No. De verdad.
Necesitamos.
Eso es básico.
Que siempre digo que llueva de noche, llevo unos meses diciendo, me da igual, que llueva.
Da igual, es muy rico para el campo, para nuestros embalses,
para
y es fantástico, así que es
bueno,
así.
Pues hasta pronto, un saludo también
muchas
para
gracias.
Tu madre, que está ahí calladita, pero muy bien, y bueno, pues hasta pronto, Radio
Escuchas. Un placer, hasta pronto, de verdad, Pilar. Muchísimas
Cuéntame
gracias.
Un cuento por la ABU, Pilar Amor.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.